Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce. Acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Director ejecutivo del Congope en entrevista se refirió a la falta de asignaciones presupuestarias por parte del gobierno. El cierre de la frontera reactivó el comercio en Tulcán e Ibarra. En Tungurahua se buscan alternativas por contaminación de aguas. Vías rurales proyectadas, nuevo criterio para asignar recursos a gobiernos locales. La deducción de gastos se ajustó en el 2020 por baja de sueldos. Un código QR obtendrán quienes sean inmunizados contra el coronavirus en Ecuador. Brasil anticipa su vacunación tras presión de gobernadores. COVID-19. En China, 3 millones de personas vuelven a cuarentena por nuevos casos.
El hecho destacado del día. El Noticiero Congope, lo más importante del día. El hecho más relevante de hoy en la noticia.
En entrevista a Edwin Miño Arcos, director ejecutivo del Congope, se refirió sobre la falta de asignaciones presupuestarias por parte del gobierno, misma que generó varios reclamos en el 2020 y cuya situación no cambia. A esto agregó, se suman los recortes presupuestarios que alcanzan hasta el 50% y complican las respuestas a la comunidad. La demanda es por el incumplimiento de los pagos y la falta de acuerdos mensuales, lo que ha hecho que se caiga la inconstitucionalidad. Sentenció que las autoridades del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, Congope, presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el incumplimiento de una millonaria deuda que mantiene el Ministerio de Finanzas. Se presentó ante la Corte Constitucional del país una demanda por incumplimiento de pagos pendientes por parte del Gobierno Nacional. Son más de 670 millones de dólares que les adeudan y que se trasladarán al nuevo gobierno. Acotó que el Fondo Monetario Internacional dice que por cada dólar en inversión pública se multiplica entre 3 y 5 dólares. En algunas provincias la merma de recursos oscila entre el 40% y el 60%. La situación afecta principalmente a las parroquias rurales. De acuerdo con las declaraciones de Edwin Miño, director ejecutivo del Congope, respecto de la devolución de impuestos a los GAT, señala que es importante aclarar tres puntos clave. No quieren un centavo más de lo que les corresponde. Si quieren rebaja, pero hay que cumplir la ley. Y no quieren que se les pague todo ahora porque saben que el gobierno no alcanzará a pagar. Aceptamos todas las formas de pago, realizamos propuestas de todo, pero cuando niegan la deuda, ahí sí nos metemos en un problema jurídico, porque los prefectos no son nadie para renunciar a una plata que le pertenece al pueblo ecuatoriano. No podemos vivir dialogando, necesitamos acciones, aseveró. Comentó que la construcción es el sector que más dinamiza la economía. La obra pública está paralizada en aproximadamente el 60%.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
En Tungurahua se buscan alternativas por contaminación de aguas. En la actualidad nos enfrentamos al gran reto de reducir la contaminación del agua, que es nuestro principal recurso natural, fuente de bienestar, salud y elemento esencial para la vida. Frente a ello se busca que las autoridades den atención a la denuncia presentada por representantes del canal de riego Salate Clementina, la Junta de Agua Potable El Obraje, canal de riego sanitario y sector La Manguigua del Cantón Pelileo. Varias autoridades de la prefectura de Tungurahua y otras entidades realizaron el recorrido por el río San Ildefonso, que abastece de riego a cultivos de la zona y cuyas vertientes suministran el agua potable a las comunidades de Salate, La Clementina, El Obraje y Los Cipreses del Cantón Pelileo. Se pudo determinar la presunta contaminación causada por descargas de una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la rabija de la parroquia García Moreno, que a su vez recibe efluentes industriales de lavanderías y tintorerías de textiles ubicadas en el sector. Además, son conocidas a través de una tubería hacia el río Patate. En la inspección, también los técnicos y representantes de las juntas de aguas pudieron determinar que los canales de riego no se visualizó la presencia de espumas y colorantes, que fue lo que denunciaron los perjudicados. Sin embargo, de acuerdo a los criterios emitidos por los usuarios de los canales de riego, estos problemas surgen cuando existe una alta demanda de productos textiles, especialmente en los meses de mayo y diciembre. La Dirección de Gestión Ambiental, una vez elaborado el informe correspondiente, coordina con las instituciones competentes para el seguimiento y control de la planta de tratamiento de aguas residuales. Los usuarios de los tres canales agradecieron al prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, por la preocupación y solución que brinda y por la disposición manifiesta de intervenir para contrarrestar los altos niveles de contaminación que están sufriendo las fuentes de agua. El gobierno provincial de Tungurahua, como autoridad ambiental, cumple la gestión permanente para reducir la contaminación de líquido vital. Acuerdos en favor de 200.000 imbabureños. La prefectura planteó la necesidad de establecer una agenda interinstitucional dirigida netamente a la gestión de este objetivo. Uno de los proyectos más ambiciosos de Imbabura logró un acuerdo entre las autoridades de la prefectura, Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje, Empresa Municipal de Agua Potable de Ibarra y dirigentes de los sectores campesinos y agrícolas, tras una reunión de trabajo que mantuvieron en las instalaciones del organismo provincial para abordar el tema del proyecto multipropósito Puruanta, Pimampiro y Aguarcocha. Según un comunicado, este proyecto abarca componentes de riego agrícola, agua potable y electricidad. La iniciativa de carácter provincial beneficiará a cerca de 200.000 habitantes. La construcción de esta obra garantizará agua suficiente para riego, consumo humano y ayudará a generar energía eléctrica. Para la prefectura, este proyecto es de vital importancia para Pimampiro. El cierre de la frontera reactivó el comercio en Tulcán e Ibarra. En la calle Atahualpa, una de las más comerciales de Tulcán, los locales reciben clientes a diario, algo que no era usual antes de la pandemia. Decenas de tiendas y almacenes se han reactivado. Esto se da desde que cerró la frontera con Colombia, porque los ecuatorianos no pueden ir a ese país y realizar compras, explica Guillermo Herrera, prefecto del Carchi. El dinamismo comercial que se registra por estos días también ha beneficiado a unos 300 vendedores del Centro Comercial Popular, asegura el dirigente Roger Estrada. En los últimos 6 meses, luego de que terminara el confinamiento, la gente comenzó a buscar productos nacionales en los mercados y almacenes de Tulcán. Entre ellos están productos de la canasta básica, ropa, calzado y artesanías. Pero la comercialización de implementos para la construcción e insumos agrícolas, que eran preferidos por los compradores colombianos, ha disminuido. Esa dinámica comercial de Tulcán también se refleja en la recaudación de tributos. Ramiro Muela, director de Servicio de Rentas Internas, Zona 1, explica que las ventas en Carchi generaron 4.2 millones el año anterior por concepto de IVA. Fue $1 millón menos que en el 2019, pero es considerada una cifra positiva tomando en cuenta la crisis por la pandemia, comenta. También coincide con el prefecto del Carchi en que eso se generó por el cierre de las fronteras. El viaducto binacional únicamente se mantiene abierto para la importación y la exportación. El cierre fronterizo también favoreció a Imbabura, ya que los ecuatorianos colombianos que iban a Colombia, ahora compran en esta provincia, dice Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra. La ciudad imbabureña es considerada el centro de comercialización regional del norte del país. En el municipio están registradas 18.000 actividades económicas vinculadas con el comercio y los servicios. Allí confluyen los productos de Pichincha, Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, explica Aguilar. En Ibarra, al igual que en Tulcán, algunos establecimientos se vieron obligados a realizar giros en sus negocios con la llegada del coronavirus. Es así que la venta de alimentos, artículos de bioseguridad y ropa tienen ahora una mayor demanda. A los comerciantes de Tulcán les preocupa que su actividad se afecte con la implementación del semáforo rojo que se impuso desde el pasado 13 de enero por el aumento de casos. La medida dispone que se abran únicamente los locales que ofrecen productos básicos para la provisión de bienes y servicios de primera necesidad. El resto de locales comerciales atenderá a domicilio mediante pedidos en línea. Cerca de 100 comerciantes hicieron un plantón a las afueras del Centro Comercial Popular. Exigían a las autoridades mayor flexibilidad para poder laborar. En Loja, la productividad con programas de riego se comercializa directamente. Con la finalidad de generar espacios de comercialización directa entre productores y empresas, la prefectura desarrolló la rueda de negocios como parte del proyecto Planes de Negocios para los sistemas de riego, el aire y el ingenio del cantón Espíndola, la papaya y el tablón del cantón Saraguro. La inversión en ambos cantones de la provincia se inscribe en los proyectos de inversión que ejecuta la Dirección de Riego del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja. Fernando Ortega, responsable del área de riego, indicó que año a año se generan proyectos de inversión con la finalidad de propiciar el desarrollo productivo de la región. Los sistemas de riego intervenidos por la prefectura son el referente para esta rueda de negocios, la que permitirá que el agricultor le dé un valor agregado a su producción. María Coronel, vicepréfecta subrogante, destacó que son más de 800 familias las que se benefician con los sistemas de riego, por ello la institución le ha dado un tratamiento especial. No nos vamos a quedar en entregar solo sistemas de riego. Es por ello que nace la idea de generar espacios como esta rueda de negocios que facilitan la reactivación de la producción y el desarrollo de nuestros productores, anunció. Luego de las conversaciones puntuales entre productores de los sistemas indicados y empresas locales, se lograron acuerdos para comercializar directamente sandía, maracuyá, aguacate y naranja, con casas comerciales como Cerimar y Puertas del Sol, con compromisos a corto y mediano plazo. Prefectura de Los Ríos coloca las capas de asfalto en obra de regeneración. La obra de regeneración y ampliación a 4 carriles de la vía de ingreso a Quevedo de 1.7 kilómetros de longitud, que comprende desde el sector 15 de noviembre de la parroquia San Cristóbal hasta el redondel del Parque de la Unidad Nacional en la parroquia San Camilo, registra un avance del 40% según refieren técnicos de la empresa encargada de su construcción. Dicha obra tiene un costo que supera los $3.800.000 y que permitirá embellecer el ornato de la urbe y descongestionar el creciente tránsito vehicular que se registra a todas horas del día. Trabajos. Al momento se está procediendo a la construcción de los bordillos de hormigón armado que son parte de la estructura del parterre central que dividirá a 4 carriles, 2 de ingreso y 2 de salida. Asimismo, se ha procedido a la colocación de material base y la construcción de muros de contención y bordillos cuneta. En esta semana se procederá a la colocación de la capa de asfalto en el sentido sur-norte. La obra tendrá iluminación LED, señalética vial, parqueos laterales, semáforos inteligentes y constará de 4 carriles, así como accesos que permitan la movilidad y seguridad de personas con discapacidad. En Zamora, Unidad de Autoridades permitió la firma de importantes convenios turísticos.
encaminados en el desarrollo turístico de la provincia y haciendo énfasis en la unidad de las autoridades, el prefecto Clever Jiménez firmó 3 convenios de cooperación institucional con los gobiernos parroquiales del Porvenir, del Carmen, Chicaña, el Huizmi y el gobierno municipal del Pangui, con una inversión aproximada de $61,500 por parte de la prefectura. Uno de los convenios es tripartito entre el gobierno provincial, la municipalidad de El Pangui y el gobierno parroquial de Huizmi. Este permitirá la construcción de la primera etapa de un muelle en la ribera del río Zamora en el sector de Chuchumbletza. Este objetivo es incentivar el turismo comunitario destacando el potencial natural de la zona. Para ello, desde la entidad provincial serán invertidos $28,000. Con el gobierno parroquial de Chicaña del cantón de Yanzaza también fue firmado un acuerdo de cooperación. El apoyo de la prefectura es de $6,500 para colocar la señalética turística de la comunidad San Vicente de Caney, un sector que le ha apostado al desarrollo a través del turismo comunitario. El tercer convenio firmado fue con el gobierno parroquial de Porvenir, del Carmen, ubicado en el cantón Palanda. Aquí está prevista la construcción de la segunda etapa de senderización y construcción de un refugio en la Cascada San Luis, un importante destino turístico que ofrece la zona. Para hacer efectivo este compromiso, el gobierno provincial invertirá $27,000. Para el prefecto Clever Jiménez, hablar de turismo es hablar de desarrollo, pero que aquello no solo quede en palabras. Estamos demostrando con hechos que buscamos posicionar a la provincia como un destino turístico diferente en el sur del Ecuador, citó, al tiempo que agradeció el apoyo del personal técnico que ha permitido realizar las inspecciones y coordinaciones para establecer los presupuestos requeridos y firmar los convenios. Gracias al apoyo del prefecto, estos sueños y obras serán ejecutadas. Estamos demostrando con acciones que sí podemos trabajar en equipo en beneficio de nuestras comunidades, destacó Cristian Luzuriaga, presidente del Porvenir del Carmen. Por su parte, Manuel Quituizaca, presidente del Huizmi, señaló que su proyecto ha tenido la aceptación de la prefectura y que con este tipo de convenios podrán aportar al progreso de su parroquia y de la nacionalidad Chuar.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Vías rurales proyectadas. Nuevo criterio para asignar recursos a gobiernos locales. Se aprobó la enmienda al artículo 272 de la Constitución. La Asamblea Nacional adecuará las normas secundarias. Con 95 votos a favor, 32 negativos y 3 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó la enmienda al artículo 272 de la Constitución para que el número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales en el territorio de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales sea uno de los criterios para considerar en la distribución de los recursos, entre ellos. Esto pese a que la noche del 14 de enero pasado hubo una primera votación en la que la enmienda fue negada con 89 votos afirmativos, 30 negativos y 5 abstenciones. Las disposiciones transitoria y final también fueron negadas. Luego, la asambleísta proponente Janine Cruz pidió rectificación de la votación y el nuevo resultado fue 87 afirmativos, 30 negativos y 6 abstenciones. Se necesitaban 91 votos para aprobar la enmienda. Al final, Raúl Tello pidió la reconsideración, pero la Secretaría de la Asamblea informó que no procedía. La votación de la disposición transitoria y de la disposición final quedaron pendientes. Sin embargo, se aprobó la posibilidad de reconsideración planteada por Tello con 90 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones. Este proyecto de enmienda tenía 3 mociones. La del artículo que fue aprobada con 95 votos, la disposición transitoria aprobada con 92 votos, y la final aprobada con 93 votos. Los otros 3 criterios para la distribución de recursos entre los gobiernos provinciales son el tamaño y densidad de la población, las necesidades básicas insatisfechas y el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo. La enmienda irá a revisión de la Corte Constitucional y luego será publicada en el Registro Oficial. La Asamblea tendrá 120 días para adecuar la normativa secundaria. La deducción de gastos se ajustó en el 2020 por baja de sueldos. La pandemia incidió en la retención del impuesto a la renta y deducción de gastos de aquellas personas naturales que trabajaron en relación de dependencia el año pasado. Uno de los cambios se produjo por efecto de la aplicación de la reducción de la jornada, una medida que aplicaron las firmas desde marzo de 2020 y que incidió en los salarios de los trabajadores. El impuesto a la renta debe ser pagado por las personas naturales que tuvieron salarios mayores a $943 al mes, $11,315 al año en el 2020, de acuerdo con una tabla. Pero si el salario bajó, la retención del tributo debió reducirse. Un ajuste a la remuneración también incide tributariamente en las personas que no podían deducir gastos porque tenían ingresos superiores a $8,333 o $100,000 al año. Una proporción de estas personas ahora podrá hacerlo en la medida que su salario se redujo por debajo de ese límite, las más cercanas a la base. Los empleadores debieron hacer un ajuste en las proyecciones de los salarios que se pagaron durante el resto del año a sus empleados para ajustar la retención, dijo el abogado tributario Carlos Licto. Para Napoleón Santamaría, asesor tributario, comenta que tiene clientes corporativos que no hicieron este cambio porque pensaron que la pandemia sería de corta duración. Los expertos contables y tributarios recomiendan revisar el salario real percibido en el 2020, el valor del impuesto a la renta retenido por el empleador mes a mes y los gastos personales incurridos. Todos estos factores afectaron a varios trabajadores que ahora deberán presentar un reclamo de pago indebido para que el SRI les devuelva el valor del tributo pagado en exceso. Otro problema fue que por descuido de los trabajadores o de los empleadores, no se actualizaron las proyecciones de gastos personales del 2020. Con ello, todos los que proyectaron gastos mayores a 5,675, que es el 50% de la base imponible, que para el 2020 fue de 11,315, tienen que presentar obligatoriamente el anexo de gastos personales en febrero de este año, independientemente del monto de su salario anual, aclaró el SRI. Es importante tener clara esta situación, pues si una persona no hace el trámite porque equivocadamente piensa que al recibir un menor sueldo no lo necesita, recibiría multas o sanciones, dijo Santamaría. El anexo de gastos personales además sirve de base para presentar un reclamo de pago indebido, sobre todo considerando que los gastos de salud subieron en la pandemia. Laura Chica lleva bien sus cuentas. La empleada ajustó en julio su proyección de gastos porque su salario se redujo y los gastos cambiaron. La empresa donde trabaja redujo su jornada desde mayo y su sueldo pasó de $1,500 a $1,200. En julio realizó la actualización de su proyección de gastos personales porque lo que planificó para inicios del año cambió, especialmente en salud. Esta ingeniera comercial incrementó su proyección de gastos en salud porque a su esposo lo operaron de emergencia por un tumor en la próstata y bajó el monto en vestimenta y vivienda. Inicialmente había colocado que en salud gastaría $1,000 en el año, pero esa cuenta se triplicó, dijo. La empleada Andrea Ramón, en cambio, no tuvo reducción salarial, pero sí superó el monto de gastos que había puesto en salud, ya que toda su familia se infectó de COVID-19. Mi proyección era de $2,500, pero lo superé. El mayor gasto fue por la atención médica, debido a las secuelas de la enfermedad, relató. El Servicio de Rentas Internas informó que cuando existe una reducción inesperada del salario, la proyección de gastos personales se puede actualizar en cualquier momento. Valentina García, de 25 años, bajó casi en un 80% su gasto en educación en el 2020 porque decidió cambiar de escuela particular a su hijo de 5 años. Carlos Falconi, gerente de la firma contable Servicios Profesionales Empresariales, Ser Profemsa, señala que sus clientes han subido en un 30% los gastos personales en salud en el 2020. En cambio, bajaron las compras de ropa y salidas a comer. Aunque también se podía deducir los gastos de turismo, los contribuyentes limitaron esta actividad debido a las restricciones. Falconi recomienda a los empleados que traten de ser lo más realistas posibles en la proyección de gastos personales que se presenta este mes. Es importante llevar un control mes a mes para ver si cumplen con el cálculo. cálculo, en especial si se usa todo el cupo disponible a fin de evitar trámites tributarios innecesarios a futuro. Proyección 2021. Ingreso. El empleado debe sumar todas las remuneraciones excepto décimos proyectados para todo el ejercicio económico. Actualización. La proyección de gastos de enero se puede actualizar en julio y agosto. Si baja el sueldo, se puede ajustar de inmediato. Proyección de gastos. Se deberá realizar según lo que estime gastar en el 2021, independientemente de los gastos efectuados en el 2020. Insumos de bioseguridad. En salud se podrán considerar como gastos deducibles mascarillas, protectores faciales, alcohol e insumos médicos. Educación. En la deducción se puede incluir equipos de computación y material educativo, incluso internet, sustentados en comprobantes. Libros virtuales. Se puede deducir la compra de libros virtuales siempre y cuando se sustente el gasto en comprobantes de venta válidos, computador para teletrabajo. La compra de la computadora por teletrabajo no es deducible como gasto personal. Un código QR obtendrán quienes sean inmunizados contra el coronavirus en Ecuador. Un código QR que sirve también como certificado de vacunación tendrán quienes sean inmunizados contra el COVID-19 en el país. Su desarrollo está en etapas muy avanzadas. Ya está listo el demo o demostración, se indicó días atrás. Se lo hace en la sede del Banco del Pacífico con las bases de datos del Consejo Nacional Electoral, Registro Civil y Ministerio de Salud Pública. Esta última instancia estatal tiene un departamento que está involucrado en el desarrollo de este código, cuenta María Gloria Alarcón, la representante del sector privado en la alianza privada pública que se formó en diciembre pasado para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Ecuador. Este código QR tendrá varias utilidades. Una es que sirve para registrar a quienes reciban la vacunación en Ecuador y para hacerles un seguimiento, además de alertarlos sobre la fecha en que les toca la segunda dosis de la inmunización. En el caso de la vacuna de Pfizer, esta requiere de dos dosis. La segunda se aplica 3 semanas después de la primera dosis. Para garantizar su eficacia o inmunidad del 95%, aún está en debate a nivel mundial cuánto tiempo dura esta protección. En Ecuador hay expectativa por la llegada en esta semana del primer lote de las vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer, con el que se empezaría el piloto o fase cero del plan de vacunación nacional, cuyo objetivo es inmunizar al 60% de la población del país, según han expuesto funcionarios del gobierno. Hasta el sábado pasado, en el país hubo 230.808 contagios. El día exacto de la llegada de este lote aún no es anunciado por razones de confidencialidad y seguridad, según los involucrados. Podría darse entre hoy y el viernes 22 de enero. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció la semana pasada que las vacunas llegarían primero al aeropuerto de Quito. De ahí saldrían para Guayaquil. Una vez que estén en esta ciudad, irían por tierra hasta Cuenca, capital de Azuay, y Azogues, capital de Cañar, en la sierra. En Cuenca se realizará hoy el simulacro del recorrido conocido como Ruta Crítica. Este ya se hizo en Quito y en Guayaquil la semana pasada.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Brasil anticipa su vacunación tras presión de gobernadores. El Ministerio de Salud de Brasil cedió a la presión de los gobernadores y anticipó para este mismo lunes 18 de enero de 2021 el inicio de la vacunación contra el nuevo coronavirus que estaba inicialmente prevista para el miércoles, anunció el propio titular de la cartera, Eduardo Pazuello. Creo que podemos comenzarla a partir de las 17 horas del lunes 18 de enero hasta el fin de la tarde, declaró Pazuello en Guarulhos, región metropolitana de Sao Paulo, durante el acto de inicio de distribución de los 6 millones de dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. Con la presencia de varios gobernadores que insistieron en el inicio inmediato de la vacunación, como ya la comenzó el estado de Sao Paulo, impulsor de la vacuna china a través del estatal instituto Butantan, el gobierno federal volvió una vez más a cambiar los planes, como pasó desde la semana pasada, a todas las familias de las víctimas que reciban esta solidaridad. Es muy difícil perder a alguien que amamos está dado el primer paso para la mayor campaña de vacunación del mundo, apuntó Pazuello. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ANVISA, regulador, aprobó el domingo el uso en carácter de emergencia de la CoronaVac y de la Covishield del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford, que será producida en Brasil por la estatal Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz. Inmediatamente después de la aprobación, el gobernador del estado de Sao Paulo, João Dória, un antiguo aliado del presidente brasileño Jair Bolsonaro y ahora su principal rival político, inició la vacunación para el personal de la salud en su región, la más golpeada por la COVID-19, considerada como una victoria política después de la guerra ideológica trabada con Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más escépticos frente a la gravedad de la pandemia y que llegó a criticar la vacuna china. El Ministerio de Salud terminó comprando las dosis de CoronaVac, las únicas disponibles hasta el momento. No obstante, el inicio de la vacunación en Sao Paulo, sin esperar el comienzo del Plan Nacional de Inmunización propuesto por el gobierno, generó malestar entre los otros gobernadores, entre los que Wellington Díaz de Piauí y presidente del Consorcio Nordeste que reúne 9 estados, se pronunció contra la actitud de Dória. El entendimiento siempre fue que Brasil lo iba a hacer en una misma fecha, la vacunación. Un estado coloca a los demás como de segunda categoría, dijo Díaz a colegas a través de mensajes según el diario Folha de Sao Paulo. Acto simbólico en el Cristo Redentor. De las 6 millones de dosis, 4.636.936 comenzaron a ser enviadas por el gobierno federal a los estados y otras, 1.357.640, permanecerán en Sao Paulo, que también inició su distribución regional en camiones fuertemente escoltados y por vía aérea desde Guarulhos y Campiñas. El gobierno espera desde la semana pasada el aval de la India para recoger un lote de 2 millones de dosis de Covishield producidas en ese país asiático. En Río de Janeiro se tiene previsto el inicio de la vacunación esta tarde con un acto simbólico en el emblemático Cristo Redentor. COVID-19. En China, 3 millones de personas vuelven a cuarentena por nuevos casos. Cerca de 3 millones de personas fueron confinadas en China tras producirse casos de coronavirus vinculados a un vendedor viajante en el noreste del país. Aunque China ha logrado controlar la pandemia de COVID-19, un aumento de casos en las últimas semanas ha provocado la imposición de confinamientos, restricciones de viajes y masivas pruebas de control. 3 millones de residentes de 2 ciudades de la provincia de Jilin, en el norte de China, fueron sometidas a cuarentena en momentos en que el país registra 109 casos de contaminación. Las autoridades consideran que cerca de un centenar de nuevas infecciones en la provincia de Jilin pueden proceder de un vendedor viajante asintomático de la localidad vecina de Heilongjiang, donde las autoridades declararon la semana pasada el estado de emergencia. También se han declarado confinamientos en otras zonas del noreste de China, incluyendo el distrito de Harbin, que alberga un popular festival de hielo que suele atraer a gran número de turistas. Y aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía y no se pierda del reprise en los horarios de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.